Amados hermanos, esta mañana ruego oren para que el Señor guíe en la predicación de este mensaje. Es un mensaje que creo es sencillo, básico para la vida cristiana, pero muy trascendente para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, toma control, Señor, de lo que aquí vamos a decir. Sé tú, nuestro maestro y tu siervo, solamente un instrumento, Señor. Yo no vengo aquí a dar una palabra que se ha concebido en mi corazón, sino vengo a proclamar, solamente ser un heraldo de esta palabra que se ha concebido en tu ser y que tú has soplado, has dado de una manera infalible a nosotros. Permíteme, oh Dios, ser un fiel heraldo de las buenas nuevas, en el nombre de Cristo. Amén. Le doy gracias a Dios porque tenemos la Biblia como nuestra fuente de la verdad. Si no tuviésemos la Biblia, tal vez sería verdad y tendríamos que hacer lo que dice aquel versículo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero tenemos, gracias a Dios, la palabra de Dios. Y es mi deseo esta mañana enfatizar y abundar y pensionar lo que la Biblia dice con respecto al nuevo nacimiento, con respecto a lo que significa nacer otra vez, con respecto a lo que significa ser un hijo de Dios engendrado, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que significa ser nacido de Dios. Y la carga que me mueve a esto, bueno, seguro que el Espíritu es orado para que el Señor me lleve, pero es la confusión que hay en nuestros días sobre lo que significa ser cristiano. La confusión que hay de lo que significa nacer de nuevo. La realidad escritural, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, de que hay una puerta ancha con un camino angosto y que muchos están entrando por esa puerta. Y es un camino que lleva a la perdición. La misma realidad que el Señor Jesucristo dijo que hay una puerta angosta y hay un camino angosto y pocos son los que entran por ella. Y es el camino que lleva a la vida. Y la realidad que muchos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, Señor, estuvimos en tus plazas, estuvimos sentados allí escuchándote. Y el Señor tendrá que decirle: nunca te conocí. La palabra de Dios es clara. Una de las cosas que también espero que esta palabra sirva es para quitar de nuestras vidas presuposiciones que el cristianismo de nuestros días ha sembrado a través de años. Y hoy en día se define un cristiano de una manera que no es bíblica. Y se fomenta inclusive el pecado como parte de la vida cristiana. Lo que quiero decir es que un cristiano puede estar en un determinado pecado, y sabemos que un cristiano puede pecar, eso no estamos en contra de eso, la Biblia lo dice. Pero hoy en día hay personas que aún mueren en su pecado y están en pecado. Y literalmente se predica en sus funerales que están en el cielo. Hay una confusión total. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por otro lado, la carga en mi corazón para predicar acerca de la necesidad, de la importancia y tal vez del poder del nuevo nacimiento es con este respecto, y escúcheme bien. En nuestra iglesia hemos enseñado acerca de la santificación y lo creemos. Creemos en la necesidad de una vida santificada. Pero a veces podemos confundirnos y pensar que la santificación, al ser una obra de gracia, también es una obra, aunque es separada del nuevo nacimiento o es posterior después al nuevo nacimiento. Pensamos a veces que es una obra basada en mis fuerzas, basada en mis en que si yo me rindo o no me rindo al Señor. Y eso es una realidad. Yo debo rendirme al Señor. Pero nadie puede rendirse al Señor ni tener deseos espirituales por hacer la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. Y quiera el Señor ayudarme en esta palabra. Comienzo con Juan capítulo 3, el capítulo clave para hablar del nuevo nacimiento. Y digo clave porque las palabras del Señor Jesucristo son muy claras aquí. Nos ayuda también al ver la clase de persona que vino a Cristo. Es un hombre que religiosamente es reconocido. Es un hombre religioso. Es un hombre celoso de la religión, de su religión. Es un fariseo. Aún tiene conocimiento de ciertas cosas de lo que es Cristo. Él viene con Jesús, Nicodemo, capítulo 3, lo leíamos, y viene con Jesús, viene de noche, y dice así, sabemos, versículo 2, Juan capítulo 3 y versículo 2, le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Su teología es correcta. Sabemos que vienes de Dios como maestro. Tú vienes de Dios. No sé si es suficiente saber que vienes de Dios como maestro, por lo que Cristo va a decirle también. Tú vienes de Dios. Tú eres un maestro y lo vemos por las señales que tú haces. Y vemos que Dios está contigo. Y el Señor Jesucristo no se pone a refutar con él esto o a decir, bueno, sí, es cierto, yo vengo de Dios. Él va directamente a la necesidad que este hombre tiene y le dice en el versículo 3, y este como le responde, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Lo hemos dicho otras veces y lo vuelvo a repetir y estoy tratando de ser concreto en mi enseñanza. Nacer de nuevo es una palabra que no solamente significa nacer otra vez, sino significa nacer de arriba. Esta misma palabra en el original, en el griego, se usa en el versículo 31. Ahí mismo, en Juan capítulo 3. El que de arriba viene. Si usted tomara un Nuevo Testamento griego y viera la palabra en Juan 3:3 y en Juan 3:31, usted viera la misma palabra, anothen. Es una palabra que se traduce otra vez o de arriba. Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Esto nos muestra que puede haber una persona muy religiosa. Puede haber una persona que cree que Cristo viene de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Es una persona que cree en las señales de Cristo, que Él resucitó, que Él sanó ciegos. Es una persona que a lo mejor tiene un concepto general, un concepto de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero bien puede ser una persona que no ha nacido de nuevo. no ha nacido de arriba. Y el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos abunda aquí, nos enseña aquí varias cosas. En la misma conversación de Cristo con Nicodemo, versículo 4, Nicodemo entendió que esto era nacer otra vez, como volver a nacer físicamente. Porque en el versículo 4 le contesta a Cristo, le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo ya estoy viejo. ¿Es volver a nacer? Quiere decir, versículo 4, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es obvio que Cristo no se refería a esto y se lo explica, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te voy a explicar qué es. Nicodemo, necesitas nacer de agua y del Espíritu. No es algo físico, es algo espiritual. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Ahorita lo explico, pero que no es algo físico, se lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 6. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los que estamos aquí, todos los que me escuchan, hemos nacido físicamente. Un día nacimos físicamente. Y nacimos a un mundo natural, si podemos decirlo así. Al mundo natural. El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla del hombre natural. El hombre natural no conoce las cosas de Dios. El hombre natural. Pero hay, dentro de la esfera de la realidad de la creación, hay un mundo espiritual. Como un ser natural, creado por Dios en esta naturaleza, como un ser humano, yo tengo un vínculo con Dios. Dios me creó. Y puedo decir que Dios, en el sentido natural, es mi padre, es el originador, el formador de este ser. Pero el pecado, Dios creó al hombre natural sin pecado. Pero el pecado ha traído la separación del hombre natural de Dios. El pecado trajo como consecuencia muerte espiritual y también muerte física. De modo que el hombre natural necesita nacer otra vez. Pero no carnalmente o físicamente, necesita nacer espiritualmente. Hay algo que le limita de tener una relación espiritual con Dios y es el pecado. La Biblia dice que Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estoy muerto, estoy separado de Dios por mi pecado. Ahora, yo puedo decir, bueno, pero Adán pecó, ¿yo qué? Bueno, yo nací y llegó un día en que pequé. Sin abundar en todo lo que implica que he nacido también en pecado. Pecado heredado, pero pecado voluntario. Nadie puede decir aquí que no ha pecado. La Biblia dice todos, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. Entonces necesito espiritualmente nacer a un mundo espiritual. Necesito nacer a este mundo espiritual para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Cristo lo dijo aquí, una frase que dice en el versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas interpretaciones que se ha dado con respecto al agua. Se ha dicho que es el bautismo en agua. Una persona tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Eso no es así. El agua, usando el contexto general de la Biblia, puede referirse a la palabra de Dios. La Biblia habla de la Biblia, valga la redundancia, en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3, como una semilla incorruptible por medio de la cual somos renacidos. Siendo renacidos por una simiente incorruptible que es la palabra de Dios, dice 1 Pedro 1:23. Ninguna persona puede ser salvo si no oye la palabra de Dios, ya sea articuladamente con labios o con medio de manos en un lenguaje de sordos. Y la palabra de Dios por sí misma tiene poder para provocar fe. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para provocar fe. Y el Espíritu, cuando esta persona tiene fe, convence a esa persona de su necesidad. Y esta persona viene, puede venir al Señor y decirle, yo he pecado. Yo me arrepiento de mis pecados y creo lo que la Biblia dice, que Cristo murió por mis pecados. Me arrepiento, sálvame, oh Dios. Y cuando una persona, reconociendo su necesidad, está en esta condición, entonces Dios, por pura gracia, porque no hay nada en esta persona que sea digno, hemos pecado, pero por pura gracia, cuando un pecador se arrepiente, Dios le salva. ¿Qué significa le salva? Bueno, es un término general para decir, bueno, le salva de la condenación. Sí, sí, pero ¿qué significa? Le salva de sus pecados. Sí, le salva del pecado. Le limpia del pecado. Pero no solamente, ok, ya no eres pecador. Ya te limpié de tu pecado. No, provoca una regeneración. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. Es un nuevo nacimiento. Literalmente soy una nueva persona. Con nuevos deseos, con el Espíritu Santo ahora morando en el corazón, con una conciencia espiritual de que hay ciertas cosas que a Dios no le agradan, con conciencia de Dios. De ahora en adelante, si he nacido de nuevo, no puedo andar por el mundo sencillamente sin Dios. Antes estaba sin Dios en este mundo, pero ahora reconozco a Dios, reconozco a Cristo, reconozco que la Biblia es la palabra de Dios. Si no, no he nacido de nuevo. Y bueno, voy a abundar en cómo puedo yo saber si he nacido de nuevo. Ahorita estoy diciendo cómo una persona puede nacer de nuevo. Cristo dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. Bueno, el agua se refiere a la palabra de Dios. Pero meditando en este pasaje, amados hermanos, me llama mucho la atención porque Cristo le está diciendo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver entrar en el reino de Dios. Y más adelante, fíjese lo que dice, por favor, en el versículo 11, versículo 11. Después, bueno, en el 9, Nicodemo le dice, en el 9, ¿está ahí conmigo? En 3:9. Nicodemo le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede una persona nacer? Otra vez, nacer de arriba. Bueno, versículo 11 dice, bueno, en el 10 Cristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Me llama la atención por qué Cristo habla en plural, refiriéndose a Él. Dice, lo que sabemos, hablamos. ¿Se refiere a Cristo y sus discípulos? Bueno, tal vez en ese contexto ya Cristo estaba hablando de sus discípulos. Dice, lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. En el contexto histórico había otro hombre que todavía no había muerto para esta ocasión. Y era un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había venido con un mensaje que era el mismo mensaje que Cristo estaba predicando. Y era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando una persona venía a Juan el Bautista le decía: viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este es el Mesías. Y si tú crees en él, puedes ser salvo. Lo dice Hechos capítulo 19. Y si tú verdaderamente quieres creer, quieres aceptar, quieres recibir, quieres estar en una condición, en una actitud dispuesta para recibir a este que vendrá. Va a venir. Yo no solamente bautizo en agua. El que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero si tú quieres, si tú realmente quieres aceptar, quieres creer en aquel que vendrá, tienes que arrepentirte. Y te invito a pasar aquí a estas aguas. Si tú quieres arrepentirte, porque el Mesías viene. Y las personas venían, los que querían, y por medio de ese bautismo en agua, era un símbolo de: yo me arrepiento y creo en aquel que vendrá. Creo que en ese sentido, cuando dice el que no naciere del agua y del Espíritu, no estoy diciendo que la salvación está en el agua, pero ¿qué es necesario para que una persona sea salva? Necesita arrepentirse de su pecado. Y necesita que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo. Hay muchas personas que sencillamente pueden conocer de Cristo. Pueden conocer de Cristo, pueden hablar de Cristo, pueden tener un concepto general de Cristo, pero no han nacido de nuevo porque no se han arrepentido de su pecado. Esa es una condición más peligrosa que aquella persona que rechaza a Cristo completamente. Porque el que rechaza a Cristo completamente, espero que tenga por lo menos conciencia de que está lejos de Dios y que está huyendo de Dios. Pero el que dice: yo creo en Cristo, yo acepto lo que Cristo dice, pero no ha nacido de nuevo porque no se ha arrepentido de su pecado, está justificándose a sí mismo y creando una esfera de autocompasión que le está engañando. Ahora, Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Cristo le contesta, versículo 11 le dice: no recibí nuestro testimonio. Versículo 12: si no creéis, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Empieza a explicarle cómo puede hacerse esto. ¿Qué es esto? ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse qué? Nacer de nuevo. Y lo primero que Cristo dice, después de confrontar a Nicodemo y decirle: pues no nos creen, ¿verdad? Ok, pero del versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto, Jesús? Bueno, Nicodemo, nadie subió al cielo, ¿cómo dice? Sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo esto: Nicodemo, yo soy más que un maestro. Tú dices, sabemos que vienes de Dios como maestro. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo de Dios. Para que una persona sea salva genuinamente, necesita reconocer que Cristo es Dios y que Cristo viene de Dios y que Cristo es el único que puede salvar. Y en el versículo 14 se los dice, y pone una ilustración antiguo testamentaria. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, que Moisés levantó una serpiente en el desierto? Los israelitas se quejaron contra Dios porque les había dicho que fueran por una ruta. A ellos no les gustó, empezaron a murmurar contra Dios y Dios, de juicio, mandó serpientes ardientes que los mordían y morían. Entonces clamaron en arrepentimiento: ay, Dios, perdónanos. Y oró Moisés a Dios y le dijo: Dios, ¿qué hago? Y le dijo Dios: hazte un asta y hazte una serpiente de bronce. y ponla en lo alto, y cuando un israelita sea picado por la serpiente, si mirare, si ve a la serpiente, va a ser sanado. Y así sucedió. Ahora, cada israelita, no se fueron las serpientes, es interesante. Dios, ayúdanos, está bien. Uno pensaría, bueno, que se vayan las serpientes. No, las serpientes se quedaron ahí. Pero Dios proveyó una manera de ser sano. El israelita que salía a lo mejor de su tienda, ¿verdad? A lo mejor con cuidado y de repente lo picaba una serpiente, tenía que hacer dos cosas. O morirse, bueno, no iba a ser, ¿verdad? O quedarse así y decir, no, lo que Moisés dijo, esto de ver a la serpiente y que iba a ser sanado, ¿no? Eso son puras locuras. Esto de que Cristo salva, eso es una locura. Muy bien, esa persona habría de morir. Pero si esa persona volteaba a ver a la serpiente que estaba en esa asta, tenía que ejercer fe. La fe es algo muy sencillo. La fe es sencillamente creer en lo que Dios ha dicho. La fe es la certeza de lo que se espera. Estoy convencido, no he volteado, pero sé que si volteo, voy a ser sanado. Y esa persona dice, no, o muero o acepto lo que Moisés dijo. ¿Crees en lo que Moisés dijo? Sí. A veces mi necesidad es lo que me lleva. Volteaban a ver a la serpiente y entonces serán sanados. Y esa es una perfecta ilustración de lo que Cristo será. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego abunda un poquito más en esos detalles que es famoso John 3:16 o Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden que Cristo está contestando la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Tienes que aceptar que Jesús viene de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en una cruz y que necesitas voltear a Él, poner tu fe solo en Él para ser salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un poquito más de detalle, esto es el amor de Dios por ti. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, yo no sé por qué una persona no viene a Cristo teniendo todo, teniendo la necesidad y teniendo el favor de Dios. Hay una cosa, y el mismo Señor Jesucristo lo va a seguir diciendo aquí. Dice, sigue diciendo Juan 3:17, porque no envió, sigan ahí con su vista. Dice el Señor, está contestando esto, ¿cómo puede hacerse esto? Está hablando de este mensaje del Evangelio, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego nos dice qué es la condenación. Y esta, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer para ser salvo, para nacer de nuevo? Tienes que creer. ¿Solo creer? Sí. ¿Qué significa creer? Pon tu confianza. Eres pecador. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tu pecado te separa de Dios. Pon tu confianza en Cristo. Pero es que a mí me han dicho de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Pues yo no creo. Bueno, no creas. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Está bien. Ah, pues yo no voy a estar seguro. Yo no voy a saber hasta que me muera y entonces vaya al infierno. Está bien. Será muy tarde. Cree en Cristo. Cree que Cristo murió hace 2000 años. Él es Dios hecho carne. Lo que celebra en Navidad. Hoy en día ya en los centros comerciales ya está Santa Claus ahí, ¿verdad? Y toda esa todo eso, se le quita el sentido a la Navidad. No estamos en contra de dar regalos y tenemos que ser aún, ¿verdad?, prudentes en eso, que los regalos no se conviertan en el motivo de la Navidad. Que la comida no se convierta en el motivo de la Navidad. Cristo es el motivo de la Navidad, amén. Recordar el amor de Dios, aún el hermoso himno que el hermano cantó, ¿verdad? Algunos de los hermanos, los veía algunos casi con lágrimas en sus ojos. Por este perfecto amor para con nosotros. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted dirá, pastor, pues yo ya he creído en Cristo, yo ya soy salvo. Bueno, déjeme abundar un poquito más, versículo 19, es lo que la Biblia dice. Cristo sigue hablando, hermanos, tal vez en sus Biblias las palabras están en rojo, ¿no? Y dice, Cristo sigue hablando y dice, y esta es la condenación. Le está contestando, ¿cuál pregunta, Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? Tienes que saber, Nicodemo, que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabes por qué se condena una persona? Porque la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, que Cristo, porque sus obras eran malas. Tarde o temprano yo soy confrontado con Cristo y soy confrontado con mi pecado. El problema es, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo? ¿No puedo tener a Cristo en mi pecado? No. Eso es lo que hoy en día muchas iglesias han hecho. Están predicando otro evangelio donde puedes tener a Cristo. ¿Qué clase de Cristo será? No es el Cristo de la Biblia, pero Cristo y mi pecado. Y Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a la luz, no viene a Cristo porque sabe que sus obras van a ser reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Aquel que practica la verdad viene a la luz. Nicodemo de alguna manera estaba presentando la estructura de que una persona que nace de nuevo es una persona que va a creer en Cristo y que va a venir a la luz y va a vivir en esa luz. Oh, está la advertencia del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Hay una puerta que es ancha y un camino que es angosto. Perdón, una puerta ancha con un camino muy ancho. Muchos están entrando por ella. Pero vaya conmigo a Primera de Juan. Hablando del nuevo nacimiento. Déjenme darles algunos versículos. En Primera de Juan. Y usted juzgue por sí mismo según lo que la Biblia dice. Primera de Juan capítulo 2. Les voy a dar primeramente algunos versículos donde se menciona una frase que dice, es nacido de él. Mire por favor en 1 Juan 2, 29. Dice lo que una persona que ha nacido de nuevo, es nacido de Dios, es engendrado por Dios, hace y que no hace. 1 Juan 2, 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es nacido de Él según versículo 29? Amados hermanos, el que hace justicia. Ahora, la palabra justicia, y analizábamos esa palabra con los jóvenes de la academia, Hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Es sencillamente repartir bien unos bienes? Ah, es justo hacer esto. Bueno, eso es parte de hacer justicia. Pero hacer justicia es actuar como justo. Y analizando la palabra justicia en el Nuevo Testamento, significa obedecer a Dios, guardar los mandamientos de Dios. Aún dijo el Señor, que Jesucristo, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. El reino de Dios, al cual una persona ha nacido de nuevo, ahora puede entrar en el reino de Dios, ahora es parte del reino de Dios, tiene una determinada justicia. Tiene una manera determinada de hacer las cosas. Alguien puede decir, y con mucha razón, por el concepto como que se ha metido en la cabeza de muchos cristianos, pastor, pero es que, ¿por qué le exige a una persona que vive en justicia y acaba de nacer de nuevo? ¿Se acaba de convertir? Bueno, hay una realidad, hay muchos hábitos y cosas que afectan, pero si acaba de nacer de nuevo, si acaba de nacer en Cristo, es ahora parte del reino de Dios, ¿qué va a desear hacer? ¡Justicia! El problema con aligerar el nuevo nacimiento, cuando decirle a una persona, ah, tú nada más haz una oración y eso, ah, ya eres salvo. Y no, es, no solamente trae el hecho de que esa persona se lo estoy engañando, porque esa persona si muere a lo mejor va a ir al infierno porque no tiene a Cristo, si no fue genuino, pero también aligero tanto el nuevo nacimiento que me dicen, bueno, puedes nacer de nuevo, pero no necesariamente necesitas vivir una vida así de que, el asunto es que estoy hablando de algo que tiene que ver con una naturaleza. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Cuando Pablo fue salvo ahí en el camino a Damasco, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún cuando el hombre colgado en una cruz, ese ladrón allí, le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que tenía un reino. El que ha nacido de Dios hace justicia. Es una obligación, es un requisito. Bueno, es un requisito, ¿verdad? O sea, es una muestra. El que ha nacido de Dios hace justicia. Pero me lo ponen a mí como una obligación. Ahora como cristianos, hiciste una decisión por Cristo, ahora tienes que hacer justicia. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Es algo natural. Porque ha nacido ¿de quién? De Dios. Ese es el problema. Dividimos lo que es ser salvo a lo que es vivir para Dios. Y literalmente ese es otro evangelio. Mire, 1 de Juan 3, versículos 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado. No lo practica. El pecado no es una práctica continua. Una persona nacida de Dios, si ha nacido de Dios, no puede o sí puede. Cabe mencionar eso. Es decir, sí puede ir en contra de la voluntad de Dios. Pero en su internamente no estará, si ha nacido de Dios, tranquilo si está en una práctica de pecado. Ahora puede llegar, en base a lo que hemos hablado en las escuelas dominicales pasadas, a decir, a aferrarse a su pecado y llegar a una decisión personal, de decir, yo quiero esto y no voy a hacer lo que Dios dice. ¿Puede un cristiano hacer eso? Sí. Y está en un camino hacia la apostasía. No está en apostasía todavía, pero está en un camino hacia la apostasía. Ahora, aún versículo 9 nos dice, miren hermanos, El que es nacido de Dios no practica el pecado. Aún nos dice el por qué. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Por qué el pecado no es, ay, yo hago esto, ay, no importa, si le gusta a Dios o no le gusta a Dios, ¿qué tiene? ¿Usted puede, ha tenido alguna experiencia en alguna persona que a lo mejor ha nacido de Dios verdaderamente, ha venido a Cristo? Tienen sus luchas, pero están ávidos de saber, oye, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Lleva un proceso, lleva un tiempecito, ¿verdad?, en ver algunas cosas. Pero una persona genuina empieza a ver, a veces viene a una iglesia y ve a los hermanos y dice, ay, cómo se visten, o los hermanos, o este tipo de cosas. No que esas cosas no nos salvan, pero es algo que Dios demanda de alguien que ha nacido de Dios. Y empieza, oye, ¿por qué? A lo mejor tienen preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Hay otras personas que ni siquiera preguntan. Dicen, bueno, si esto es de Dios, pues es de Dios y hay que hacerlo. ¿Pero qué te llevó? ¿Qué píldora se le dio? ¿Qué lavado de cerebro se le hizo? Mi suegro así le decía a mi esposa, ya no vayas a esa iglesia, ya te lavan el cerebro. Bueno, no es una iglesia, es Cristo. Cristo cambia el corazón. Si alguien ha nacido de nuevo. Por favor, no veamos estos versículos como decir, ay, otra vez, ahí van, que uno como cristiano tiene que vivir sin pecado y eso y el otro. Caray, si alguien ha nacido de nuevo, son cosas tan elementales que ni siquiera tenemos que, ni siquiera argumentar. Y ese es mi carga, amados hermanos, de que alguien... Aún yo tengo que analizar mi propia vida. Alguno de mis hijos, alguno de los hermanos, alguno de los creyentes que vienen a esta iglesia, estén pensando que son salvos y no lo son. Que han nacido de Dios, pero no han nacido de Dios. Yo sé que nadie puede decir, no, ese hermano ni cristiano es. Nadie puede decir eso hablando con verdad. Y es algo que debemos abstenernos de decir. Pero hay cosas que manifiestan y uno se preocupa. Y dice, ¿qué pasa? Vean la advertencia, escuchen la advertencia. Yo no puedo estar en un pecado deliberado y realmente definido, a menos que estoy en rebeldía contra Dios. Soy salvo y estoy en rebeldía contra Dios. Pero antes de llegar a pensar eso, debo analizar si realmente estoy en la fe. ¿Has tenido deseos? Cuando fuiste salvo, acuérdate aquel día que tú aceptaste a Cristo, ¿hubo deseos de hacer la voluntad de Dios? ¿Hubo un cambio en tu vida? ¿Por qué no puede pecar? Bueno, versículo 9, lo iba a leer hace rato, disculpen. Dice, no practique el pecado, versículo 9. ¿Por qué? La simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece. La simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Bueno... ¿Es el Espíritu de Dios en él? ¿No lo va a permitir estar tranquilo? ¿Es la palabra de Dios? Se habla de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Hay una convicción de que lo que la Biblia dice no puede pecar. Hay algo que lo va a llevar a no estar tranquilo en el pecado. ¿Por qué? Porque, versículo 9, no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien está tranquilo en su pecado, siendo cristiano. Pero déjenme decirles unos más. Mire, 1 Juan 4, 7, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y dice la Biblia que no habemos de palabra ni de hecho. Perdón, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire 1 Juan 3, 14. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Mire 1 Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ese es el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Un nacimiento de arriba. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Cuál es otra evidencia de que alguien ha nacido de Dios? Ama. ¿A quién ama? A Dios. Porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora yo amo a Dios. Ahora estoy consciente. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Así lo dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Pero también ama a su hermano. Qué afinidad impresionante cuando alguien conoce apenas a un hijo, a otra persona que es cristiana. Nunca lo había conocido antes. Y parece que nos habíamos conocido de años. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Hace poquito veíamos una película, un video con nuestros niños de la academia, de tres pastores que estaban encarcelados en Rusia, en una cárcel en Rusia. ¿Se acuerdan de esos pastores, niños? Y había uno de ellos, estaba en esa cárcel. Y no había otro cristiano. Y un día llegó otro cristiano. Y es impresionante cómo lo ponen ahí en cuanto se vieron. Hermano, nunca se habían visto. Nunca se habían conocido. Pero somos hermanos. Yo no puedo estar. Yo sé que la Biblia dice. Que debo separarme de un hermano que anda desordenadamente, pero no debo tenerlo como enemigo, sino tenerlo como hermano. La Biblia dice que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El amor de Dios, aún entre hermanos, no es tolerarnos las cosas. Fieles son las heridas del que ama e importuno, ¿cómo dice? Ay, fieles son las heridas del que ama, pero importunos, ¿cómo dice? Los besos del que aborrece. Corrige al sabio, dice la Biblia, y te amará. Pero yo debo ser humilde y amar a mis hermanos. Arreglar lo que tenga que arreglar. No son importunos, inoportunos los besos del que aborrece, creo que. El que no ama, no ha conocido a Dios. Pero hay otra cosa, mire, 1 de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué, dice la Biblia? Nacido de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús es el Cristo? La palabra Cristo significa el ungido. Es el Hijo de Dios, ungido, enviado por Dios. Él es el Mesías, Él es Dios mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecha fue hecho. Yo tengo que tener un concepto claro de lo que es la teología de Cristo, la cristología. Él es Dios, Él es Dios, hay una Trinidad. El que no cree que Jesús es el Cristo no es nacido de Dios. Pero luego versículo 3, versículo 4. El 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Vence al mundo. Aún en este libro se nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, dice Dios, no améis al mundo. Bueno, la otra palabra dice que Dios dice que de tal manera amó Dios a quién. Al mundo. Entonces Dios está pecando porque le está amando al mundo. Porque Dios le dice, no améis al mundo. Sí, pero el mundo representa la palabra cosmos en el original. Representa las personas, la humanidad, Y Dios amó a la humanidad. Pero también representa un sistema de maldad. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y yo no voy a amar lo que el mundo ama, sencillamente, porque no es de Dios. El mundo inclusive nos aborrece. Miren Primera de Juan 3. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3. Ay, ahí está, ¿dónde está? Me acuerdo que es, y es una pregunta. Ay, sí. No os extrañéis que el mundo os aborrece. ¿Cómo dice ahí? ¿Dónde está? Ahí está en Primera de Juan 3. 13, gracias, hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Porque no somos del mundo. Ahora, hay que entender esto. Y yo he tratado de decirles, amados hermanos, ¿por qué predicamos y por qué decimos, apártate del mundo, vive para el Señor, haz las cosas bien? Es sencillamente, bueno, es que es el estilo de esa iglesia. Hay iglesias más, ¿cómo se llama? liberales, y ahí sí te dejan hacer esto, ahí sí te dejan... Bueno, si usted quiere la Biblia, si usted quiere al Dios de la Biblia dice que el que ha nacido de Dios vence ¿a qué? Al mundo, vence al mundo. No es una enmienda o un ¿cómo se llama? Afán de que aquí se haga aquí. No, aún si alguien, un pastor viene a ti o tu siervo, dice, hermano, mira esto en tu vida, es una, tómalo como una advertencia, decir, bueno, ¿realmente soy de Dios o no? ¿Qué va a pasar aquel día cuando tú estés solo con Dios, delante de Dios? Ahí no va a estar tu esposa, ahí no va a estar tu pastor, ahí no va a estar tu papá o tu mamá. Y Dios diga, nunca te conocí. Y Dios, Señor, pero yo estaba allí. Yo iba a la iglesia. Yo tenía mi Biblia. Hasta le habían puesto mi nombre a la Biblia. Nunca te conocí. ¿Y sabe qué, amado hermano? Lo que sucede también es que los cristianos, al pasar los años, se nos olvida, perdemos nuestro primer amor. Y lo digo en el sentido, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A veces se nos llena la cabeza de conocimiento y pensamos a que ya somos algo por nosotros mismos. O volvemos a las cosas que antes hacíamos, de las cuales Dios nos sacó. Y aún hay una advertencia de aquellos que habiendo conocido a Dios dejaron las cosas del mundo, pero otra vez son enredados en ellas y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, tengo preocupación por eso. Y si alguien no quiere ser confrontado porque se le hace difícil esta predicación y quiere ir a otra iglesia donde esté más suave la cosa y le dejen vivir, tienen toda la libertad. Pero mi deber delante de Dios es predicarle que debe nacer de nuevo y que el que ha nacido de nuevo busca a Dios, no practica el pecado, hace justicia, vence al mundo. Véalo como un asunto más de idea eclesiástica o de presuposición personal. Esto, véalo como un asunto de vida o muerte. ¿No dice la Biblia que el que, si el uno está en Cristo, nueva, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay poder en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento cambia. El nuevo nacimiento me lleva a desear de Dios. Pastor, ¿qué pasa si no deseo de Dios? Es que el pecado y sus afanes es aún la semilla que fue sembrada y que resurgió cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando se te está confrontando. A ver, si vas a vivir, ay, ya dice la Biblia que ya no quieren algunos. O los afanes de este siglo. Es difícil, amados, vivir para Dios queriendo también agradar al mundo. No se puede. ¿Por qué soy un cristiano frío? ¿Por qué soy un cristiano que no desea de Dios? Es a veces por las cosas que nos rodean. Y esa preciosa simiente que está en nosotros, yo estoy seguro, alguien que es genuino cristiano, allí en el fondo de su corazón sabe, no estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Y luego va a venir Dios en su misericordia, Dios en su misericordia trae disciplina y eso nos despierta. Y dice, ay, yo sabía que no estaba haciendo bien. Pero a veces somos cristianos que nada más actuamos en base a que así, es como el hijo, ¿no? Que hace las cosas cuando el papá viene con la varita. Ándale. No, sí, sí, sí. Pero no, ay, es un, sabemos que debo obedecerlo, sabemos. Pero necesito un corazón rendido. Un corazón, ya que el Señor cambie mi corazón. Ese es el cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, que ya no haga. Yo sé que debo hacer la voluntad de Dios, soy cristiano, pero yo no puedo y a veces ni quiero porque todavía, Señor, ¿qué puedo hacer? Es ahí donde viene la santificación. Pero el deseo está allí. Debe estar allí, a menos que se haya apagado ese deseo por tanto es abundar en el pecado, en las cosas del mundo. Necesito, a veces antes de ser santificado, necesito un despertamiento a la conciencia de Dios como cristiano, de que ya quiero que Dios haga algo en mí. Que ha nacido de Dios. Vence al mundo. Y finalmente, versículo 18, primera de Juan 5. Mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra vez se repite, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo a veces me he preguntado, bueno, ¿y por qué repite esto? El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si ya lo dijo en 1 Juan 3:9, ¿no lo leímos? Pero sabe, amado hermano, yo no debo sacar un versículo de su contexto. Y el contexto de este versículo es que Dios a través del apóstol Juan dice, hay un pecado que es de muerte por el cual no debes orar. Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y por el pecado de muerte no debes orar. ¿Qué es eso? Ahora se lo voy a leer. Aquí está, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira el versículo 16. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano, ¿a quién? Está hablando de un cristiano. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿A quién le dará vida? A su hermano que está cometiendo pecado no de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y luego viene, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es el pecado de muerte y no de muerte? Pecado no de muerte, a lo mejor, y son de esos versículos que se mete uno y para salir de él. Pero sencillamente, un pecado no de muerte, amados hermanos, es un cristiano que anda en pecado, se ha apartado de Dios, no ha sido sellado en una apostasía. Y yo puedo orar por ese cristiano. Orará, pedirá, y Dios le dará vida. Pero es un cristiano que continúa en su pecado. Cuando el pecado no de muerte se convierte en un pecado de muerte. Es un pecado que producirá la muerte. Es hablando de muerte física, yo creo que se refiere a muerte espiritual. Lo que está diciendo en el contexto es, uno que ha nacido de Dios no debe practicar el pecado. Porque puede llegar un momento en que su pecado se convierte en un pecado de muerte. Un pecado de muerte. Yo sé que hay muchas ramificaciones y muchas cosas que meditar en esto que les estoy diciendo. Pero lo hemos dicho otras veces. ¿Cuáles son los riesgos de un pecado de un cristiano carnal? Un cristiano que no quiere nada con Dios. Es cristiano que pueda terminar en apostasía. Dejando de creer en Dios. Dejando de creer, de vivir. Oh, amados hermanos. El que ha nacido de Dios no practica pecado. ¿Pero por qué, pastor? ¿Porque usted lo dice? No. Porque ha nacido de Dios. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Señor, este mensaje es tan, a veces tan sencillo, a veces difícil de digerir por todo lo que, las presuposiciones que tenemos. Pero tu palabra está ahí clara, Señor. Bendice estos momentos en el nombre de Cristo. Sigan orando, amados hermanos. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que dice, yo necesito nacer de nuevo? Yo no he nacido de nuevo. Mi vida refleja que realmente yo no soy de Cristo. Y tú quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados. ¿Habrá alguien que dice, ore por mí, pastor? Yo quisiera orar por usted. Y quisiéramos mostrarte cómo venir a Cristo. Ya se ha dicho, pero que tú puedas pedirle a Cristo personalmente que te salve. Es tu alma. Oh, varón, mujer, niño, niña, joven, señorita. Es tu alma la que está de por medio. Habrá alguien que dice, ore por mí, yo necesito salvación. Levante su mano. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo necesito nacer de nuevo. Alguien más que dice, yo necesito nacer de nuevo. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. ¿Tú necesitas ser salvo? ¿Habrá alguien más que dice? Yo quiero corroborar eso en mi vida, la verdad, estoy confundido. No importa lo que digan los demás, yo quiero corroborar eso en mi vida, yo necesito nacer de nuevo. Habrá alguien más que dice, ore por mí, levante su mano. Padre Celestial, aquí hay tres personas, dos niñas y una dama que quieren aceptar, arreglar su vida contigo. Te pido que tú guíes a los consejeros, a las consejeras, Señor, y que esta pueda ser un día de salvación, genuina salvación para estas almas, o confirmación en su fe. Te pido que ahora bendigas también esta invitación a tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo. ¿Cuántos creyentes en esta mañana podrán decir, yo sé que es nacido de Dios, sé que soy salvo, pero la verdad que no he vivido a la luz de lo que es un nacido de Dios? ¿Cuántos dicen, ore por mí, pastor? Dios te bendiga. ¿Estás haciendo injusticia? ¿Estás haciendo algo que es injusto, que no es el carácter de un justo cristiano? ¿Estás aborreciendo a tu hermano, a tu hermana? ¿Estás permitiendo que el mundo sea el que gobierne tu vida? Eso no es lo de un hijo de Dios. Alguien más dice, ore por mí, pastor. Levante su mano. Hay algún creyente que dice, yo he estado luchando, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Medite en lo que le estoy diciendo, amado hermano. Dígale al Señor, Señor, tú me has salvado, tú me has hecho nacer de nuevo. Y yo estoy, la verdad, luchando contra algo que es algo, ya es parte de mi naturaleza, soy tu hijo. Señor, tú conoces cada corazón. Trae convicción de pecado y una nueva vida a cada uno de nosotros, a la luz del nuevo nacimiento que nos has dado. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con este himno, Señor, y permítenos ir meditando en estas verdades. En Cristo oramos. Amén.